Otro en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Este martes arranca en el Congreso la tramitación de la ley de amnistía. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Beatriz, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Una de las leyes más polémicas de la legislatura y de la democracia echa a andar hoy en la Cámara Baja en forma de trámite. La mesa y la Junta de Portavoces fijarán las fechas de esta carrera contrarreloj, una carrera en la que los separatistas marcarán sus exigencias y en la que Vox le pide al Partido Popular que use su mayoría en el Senado para no admitir esta ley a trámite. Ricardo Rodríguez.
La cuenta atrás del 2023 llega cargada de actividad en el Congreso. La intención del PSOE es que la Junta de Portavoces de este martes introduzca en el pleno de la próxima semana la admisión a trámite de la ley de amnistía. El debate ya se aventura de alto voltaje con una iniciativa que los socialistas y sus socios tramitarán por el procedimiento de urgencia para que el acelerado recorrido en la Cámara Baja permita remitirla a finales de enero al Senado, que está decidido a frenar las prisas gubernamentales, lo cual supondrá retener la norma dos meses. La mayoría popular en la Cámara Alta en todo ese tiempo podrá vetar e introducir enmiendas. El balón regresará al Congreso en abril para su ratificación por el Pleno y recibir la luz verde definitiva antes del arranque de la precampaña de las elecciones europeas. Si todo sigue su cauce, tras el paso por las Cortes, la sanción de la ley por el Rey y su publicación en el BOE, llegará la madre de las batallas, la judicial.
El ministro Félix Bolaños ha tenido que reconocer, por cierto, en Bruselas, que la Comisión Europea todavía tiene preguntas sobre ese futuro texto. Lo ha hecho en una rueda de prensa conjunta con el comisario Reinders. David Casado, buenos días.
Buenos días.
Este último ha reiterado que darán su dictamen final cuando la ley esté aprobada de forma definitiva.
Cero preocupación. Así afirmó Félix Bolaños hace una semana la situación de la Comisión Europea a raíz de la ley de amnistía planteada por el gobierno. Hoy el ministro de Justicia ha reconocido que Bruselas tiene preguntas.
Creo que estamos manteniendo un diálogo continuo, fluido, transparente, para clarificar cualquier aspecto. Ese diálogo se desarrolla con preguntas, con respuestas a todas las preguntas.
Conscientes de que todas las miradas se centraban en ellos, en Félix Bolaños y en el comisario de Justicia, Didier Reinders, especialmente tras su encontronazo la semana pasada sobre las dudas que generaba esta norma, ambos han comparecido de manera conjunta y han alineado sus posturas, aunque Reinders ha reiterado que tienen todavía muchas cuestiones.
Por supuesto que tenemos preguntas sobre la ley de amnistía. Ha sido un buen encuentro y espero recibir respuestas a esas cuestiones, ha explicado un Reinders que ha vuelto a subrayar que se pronunciarán cuando el Congreso de los Diputados adopte un texto definitivo.
Y la Dirección General de Tráfico inicia a las 3 de la tarde de este martes el dispositivo especial de tráfico preparado para el Puente de la Constitución y la Inmaculada finaliza el próximo domingo a la medianoche. Durante estos días se esperan casi 8 millones de desplazamientos de largo recorrido por carretera.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En Oriente Próximo, Israel expande sus operaciones terrestres hacia el sur de Gaza, donde se concentra la población de la franja. Carlotero, buenos días.
Buenos días.
Tras los bombardeos de este pasado fin de semana, que han causado decenas de muertos, se acercan ahora a la ciudad de Yan Yunis.
La última hora de esta pasada noche es que se han registrado ataques de Israel en las inmediaciones de dos hospitales de Gaza, uno en el norte y otro en el sur. Y precisamente así es como sonaba la franja esta noche. Los soldados israelíes están intentando asentar en las zonas urbanas del sur, tal y como ya han hecho en el norte. Además, esta misma noche también ha comparecido el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Hagari.
Nuestras fuerzas actúan con determinación, valentía y profesionalismo. Golpean a muchos terroristas cara a cara. También hay bajas, pero quiero enfatizar que nuestras fuerzas están decididas a matar a los terroristas para ganar cada batalla y continuar haciéndolo donde sea necesario.
Los ataques se intensifican y por eso Israel ha pedido a la Organización Mundial de la Salud que evacúe en un máximo de 24 horas un almacén que tiene en esa zona. Algo que la OMS ha criticado duramente, pidiendo que retiren esa orden y que protejan a los civiles.
Gracias, Carla. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera, pero ahora queda por delante una hora magnífica de radio poniendo las calles aquí, en la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal, ponedores? Muy buenos días. En especial, le damos la bienvenida a todos aquellos que se acaban de incorporar en esta hora. Como siempre, comenzamos pues con una calle positiva y hoy te voy a hablar de un avance médico que en el futuro, bueno, pues podría llegar a ser la salvación para miles de personas. Sabíamos que la leche materna es muy importante para el desarrollo de los bebés, pero es que ahora hemos descubierto también que tiene un papel fundamental que puede llegar a ser incluso vital más allá de la alimentación infantil. Un grupo de investigadoras españolas ha descubierto que puede contribuir a detectar el cáncer de mama en sus primeras etapas. Se trata de un tipo de cáncer que solo en nuestro país afecta a más de 34.000 mujeres cada año. Las doctoras Cristina Saura, Ana Vivancos y Carolina Ortiz, especialistas del Hospital de Valdebrón en Barcelona, han encontrado ADN de tumores de mama en la leche materna. Y esto podría transformar, como te cuento, la manera en que lo detectamos en sus inicios. Recordemos que el cáncer de mama es el más común en mujeres.
El cáncer de mama es una enfermedad asociada a la edad, por lo tanto su incidencia aumenta con la edad y de hecho por eso empezamos a hacer mamografías de cribado poblacional a partir de los 50 años.
Acabamos de escuchar a la doctora Cristina Saura, quien dirige este proyecto y lidera la unidad de mama del Hospital Catalán. Ella nos ha explicado que todo comenzó cuando una de sus pacientes compartió su inquietud.
A raíz de la preocupación de una paciente, quería saber si había podido transmitir el cáncer de mama a su segunda hija a través de la lactancia materna. Nosotros le explicamos que esto no es posible y que podría estar muy tranquila, pero gracias a que ella nos hizo donación de una muestra para que la estudiáramos cuando había sido diagnosticada de un cáncer de mama, pues pudimos ver que las mutaciones que tenía su tumor estaban presentes en esa muestra de leche materna recogida 18 meses antes del diagnóstico.
La revista Cancer Discovery publicó los resultados iniciales de la investigación y la verdad, son prometedores. El equipo de expertas halló ADN del tumor en muestras tomadas meses antes del diagnóstico y en pacientes con cáncer de mama. Esto podría ser una herramienta efectiva para la detección temprana.
Nosotros trabajamos con el objetivo de que todo sale bien y demostramos que este test que hemos diseñado es útil, pues en unos años esto pudiera ser una nueva herramienta para el diagnóstico precoz de cáncer de mama en el posparto y pudiera hacerse, como hacemos ahora, la prueba del talón en los niños para descartar metabolopatías en el posparto.
Las muestras de leche y sangre se tomaron tanto durante el embarazo como después del parto. Casi en el 90% de los casos se detectó la permanencia del tumor en la lactancia. Solo en dos casos resultó negativo. La doctora Saura nos explica la razón.
Dos mujeres que fueron negativas fueron dos mujeres en las que la muestra de leche se recogió de manera muy precoz, antes de 5 días después del parto. Y pensamos que probablemente son negativas por este hecho, ¿no? Porque todavía no ha dado tiempo a que se libere ADN en la leche materna.
El siguiente paso, que es en el que se encuentran ahora mismo, bueno, pues estudiando, es comenzar un estudio en el que recogerán muestras de leche materna de hasta 5.000 mujeres de todo el mundo. Estas deberán cumplir con ciertos requisitos.
En nuestro centro estamos recogiendo mujeres que quieran participar en el proyecto, mujeres sanas que estén embarazadas con más de 40 años o que tengan algún riesgo familiar de padecer cáncer de mama. Pero a día de hoy, fuera de este proyecto, esto todavía no tiene una aplicación práctica.
Si los resultados son positivos, esta prueba podría aplicarse a mujeres después de dar a luz, lo que posibilitaría un diagnóstico más temprano y también aumentaría las posibilidades de curar el cáncer de mama. Es un avance más en la medicina y esta vez de 3 doctoras españolas, en concreto del Hospital Valdebrón. Un avance que, como te decía, podría ayudar a prevenir el cáncer que afecta a más de 34.000 mujeres en España cada año. Así, con esta buena noticia, llegamos a las 5:09 de la mañana, 4:09 en las Islas Canarias. Damos los buenos días a los ponedores y te anunciamos que estamos ya en el último tramo de Poniendo las Calles. Hoy es martes 5 de diciembre del año 2023. Santos Mauro y Crispina Mártires y Sabas Abad. Y doy los buenos días a mi compañera Silvia Ortiz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Bea? Buenos días. Aquí
pues,
estamos.
Muy bien. Cuéntanos, ¿de qué estamos hablando hoy en Facebook?
Pues mira, Bea, hoy en Facebook estamos hablando de los planes de nuestros ponedores para este puente. En estos días se suele hacer lo típico, viajar, quedar a comer con familia y amigos, pero también avanzar en las compras navideñas y montar el árbol y el Belén. En un momento seguimos leyendo los mensajes que nos estáis dejando.
Es el puente por excelencia que todos los españoles pues utilizamos, ¿no?, para montar nuestra decoración navideña y para dar un paseo, bueno, pues por la decoración también de las ciudades, ¿no?, que ya están todas en marcha. Así que, bueno, espero que los ponedores lo disfruten. En un ratito seguimos leyendo esos mensajes, como tú decías. Pero en esta última hora del programa, además de leer los mensajes de los ponedores, tenemos más cosas, Silvia.
Pues sí, Bea, en esta próxima hora seguiremos viajando en nuestra máquina del tiempo con la mejor música que sonaba en nuestro país en el año 1987. Y también vamos a conocer a qué se dedica la Fundación Contemplar, que supongo que se leerá así, una organización que colabora aproximadamente con 120 conventos de clausura y monasterios repartidos por toda nuestra geografía, que les ayuda a dar a conocer sus productos a través de diferentes iniciativas.
Pues la verdad es que nos encanta y vamos a conocer un poquito más de esta fundación. Momento también a esta hora de conocer la previsión del tiempo para el día de hoy. Marta Almarcha, buenos días.
Buenos días, Bea. Esta semana tendremos un nuevo desfile de borrascas coincidiendo con el puente de diciembre. Este martes será una jornada más estable, pero también más fría. Amanecemos, de hecho, con heladas en amplias zonas del interior norte y la jornada será en general estable, hasta que al final de la tarde se aproximará una borrasca al suroeste peninsular. Las lluvias comenzarán en el oeste de Andalucía, también Extremadura y al oeste de Castilla y León. Y durante la próxima madrugada, aunque la borrasca se debilite, podrían llegar lluvias a la zona centro. Y en cuanto a las temperaturas, será una tarde fría, máximas de 6 grados tan solo, por ejemplo, en Burgos, 8 en Madrid, 10 en Cáceres, 12 en Zaragoza o hasta 14 grados en Córdoba.
Y en el arranque de ahora, pues aprovecho también para comentarte las vías de participación que tienes con el programa, que no son pocas, además de dejarnos tus mensajes en Facebook, que en un momentito vamos a comenzar a leer. Estamos también en el teléfono gratuito, en el 950-6006 y en el WhatsApp, el 662-942-605.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y vamos leyendo que nosotros no somos los únicos que nos va a tocar trabajar en el puente. Poniendo las Calles estará aquí acompañándote, pero hay muchos ponedores que también les va a tocar. Por ejemplo, Bea García dice, no te lo vas a creer, Bea, pero toca trabajar y hasta hacer hacer pico el día 6, o sea, el 6 tarde y el 7 mañana. Vamos, que le toca doblar. Silvia, ¿tú te imaginas que ahora te dicen, pues te tienes que quedar en Herrera en COPE?
Pues me quedaría, pero me tendría que tomar dos Coca-Cola más.
Dos Coca-Cola, dos cafés y lo que hiciera falta. Enseguida leemos los mensajes de los ponedores. 5:16 de la mañana, poniendo las calles este martes 5 de diciembre, y estamos aquí en directo contigo, acompañándote. Tenemos mensajes de los ponedores en nuestro Facebook. Queremos saber cómo, bueno, cómo vienen estos días de fiesta para algunos, para otros de trabajo. Enrique Doncel, por ejemplo, dice, pues yo sí tengo puente, soy de los afortunados, pero nos vamos a quedar en casa, en familia, ver belenes, hacer deporte, pasear con mi perra. Es que lo del descanso y no viajar en este mes, que a mí es que como yo soy friolera, te pasará lo mismo. A mí me cuesta mucho menos hacer planes de salir, de viajar en verano que en invierno. Sí. Hay gente que le encanta el turismo de invierno, que ir a la nieve, ir de casa rural. A mí me cuesta, lo reconozco. Prefiero quedarme en mi casa aunque tenga unos días libres.
Yo es verdad que me gusta mucho salir y hacer planes de invierno, pero como también soy muy friolera, pues me puede el quedarme en casa calentita viendo una peli y tal.
Es que alguna vez que hemos ido de turismo de ciudad a ver a algún sitio, me pasó por ejemplo en Bruselas, lo he pasado mal, es que no estoy cómoda, iba andando y al final en vez de ir viendo la ciudad, lo que quería era meterme en una cafetería a tomarme un café, así según salíamos de tomar un café y a los 10 metros yo decía, vamos a entrar a tomarnos otro café. Hacía muchísimo frío, con lo cual voy tan incómoda que prefiero no salir. ¿Qué cuentan los ponedores? ¿Qué van a hacer ellos?
Pues mira, por ejemplo, Faust sí que va a salir, pero es que me gusta muchísimo su plan, porque dice, me toca trabajar, pero miércoles visitamos pueblos de La Rioja.
Joder,
el jueves, sí, el jueves a trabajar. El viernes marcha por los montes de Ezcaray y fiesta de 50 cumpleaños. El sábado nos vamos al monte, concretamente al de San Lorenzo, el monte más alto de La Rioja. Vamos con una expedición de ciegos a hacer la ascensión al pico, vamos de guías y luego a la feria del mercado medieval de Santo Domingo. Y el domingo, descanso total, bueno, en el sofá de casa.
Oye, salvo el problemita este que tiene ahí, que el jueves le toca currar, que no ha podido cogerse el puente.
Total.
Los dos festivos y luego el fin de semana, entre excursiones y demás.
Se lo ha montado genial.
El domingo, desde luego, que va a tener que descansar, porque menuda paliza va a llevar en el cuerpo.
Dice, el domingo en el sofá de casa,
y
ya está.
Caray, qué bonito esa localidad, qué bonita, cómo me gusta, la verdad.
Yo nunca he ido, pero tiene que ser bonito, sí. Luego también está Víctor, que dice que a él le toca poner las calles toda la semana,
pues
menos sábado y domingo. Aquí estaremos, sí. Dice que sábado y domingo no tiene que trabajar, que trabaja en una empresa de transporte y que están hasta arriba de trabajo. Horario de 10 de la noche a 6 de la mañana. Así que nos pilla ahí bien en la franja del programa. Nos escucha. Luego tenemos muchos más ponedores. Bueno, por ejemplo, es que me hace mucha gracia. Gloria nos manda una foto. Que es ella con una especie de reno, que se ha hecho ya un disfraz y dice que
se ha hecho un disfraz de reno.
De reno.
Me encanta.
Y para la Navidad. Y supongo que no pone nada, pero que a lo mejor es para alguna actuación del colegio de sus hijos o algo de esto. Así que a lo mejor se dedica a eso, pero es que la foto está muy guay, luego te la enseño. Luego también está Francisco, que dice, buenos días, Bea, estos días haremos el Belén con mis nietos y comeremos por allí, pasaremos el día tranquilos y con estas vistas donde vamos, que hay desde Águilas, Murcia. Es que ha mandado una foto también preciosa, que creo que es desde el puerto y se ve toda la playa, muy muy bonito.
Bueno.
Y sí, perdona.
No, tenemos, es que Carlos Enrique, por ejemplo, me ha gustado porque nos cuenta, pues yo no tengo puente porque trabajo en el comedor social del Ayuntamiento de Móstoles y hay que dar de comer a la gente necesitada y que sepan la gente que yo soy ponedor y me encantaría tener algún día ese diploma. Dice, ¿podría ser posible? Carlos, tú ya sabes la dinámica del programa si nos escuchas habitualmente. Para tener el diploma, muy sencillo. Hay que llamar a un número de teléfono. Silvia, vamos con él.
Pues vamos con el número de teléfono. El número de teléfono del estudio es
Pero
el...
Pero lo está pensando y no se lo sabe.
Sabes que lo tengo aquí apuntado.
Venga,
lo tengo apuntado. 950-6006.
Pues ya sabes, Carlos, ¿vale? 950-6006. Entras en directo, nos cuentas cómo estás poniendo tú las calles y te mandamos ese diploma. Pero de verdad de la buena, ¿eh? ¿Alguna vez hay algún ponedor que ha dicho, ay, que si os ha pasado, lo hemos habido algún problema, ¿eh? Con el correo electrónico o la forma de enviarlo. Pero te lo mandamos de verdad de la buena, pero hay que llamar. Hay que llamar por teléfono y entrar con nosotros en directo. Bueno, hemos leído algunos mensajes, vamos a seguir haciéndolo hasta las 6 de la mañana, que es cuando le daremos paso a nuestros compañeros de Herrera en COPE, pero también es muy importante, Silvia, que a esta hora demos más pistas del juego de Adivina el Tutorial, martes de tutorial en nuestro programa. En la primera hora hemos dado dos pistas, ¿y ahora qué pasa?
Dos pistas. Pues ahora lo que vamos a hacer, Bea, si te parece bien, es poner las dos pistas anteriores para los ponedores que se estén incorporando ahora y puedan jugar.
Sí.
Y poner una tercera pista, que es la pista nueva.
Muy bien. ¿Y entonces cómo empezamos?
Pues vamos con ello. Vamos con la primera. Pues primera pista.
Para ello lo que vamos a necesitar es un sitio donde calentar agua, hasta el punto de que hierva. Yo voy a utilizar una cocina de gas portátil. Y también vamos a necesitar enfriar más o menos la misma cantidad de agua en otro recipiente. Yo voy a hacerlo con hielos, pero podríais hacerlo directamente metiendo una botella de agua en el congelador.
Esta es la primera pista.
La primera.
Y hemos dicho a los ponedores, si con esta pista ya sabéis de qué estamos hablando, qué nos está enseñando a hacer el tutorial... mandarnos un mensaje.
Sí.
Y tú dices que hay alguno que lo mismo me has dicho, no ha llegado a acertar. Pero vamos, que ha sido.
Pero sí,
se ha acercado bastante.
Muy, hay gente muy avispada.
¿Y a ti eso te ha molestado?
Bueno, me ha incomodado.
Vale, te ha molestado. Y luego, al ratito hemos dado la segunda pista, que la vas a repetir ahora, me dices, ¿no?
Sí.
Y cuanto mayor diferencia de temperatura tengamos, mejor, más efecto hará. Eso significa que tenemos que calentar el agua lo máximo posible y también la otra, enfriarla al máximo. Y esto es importante porque hay que hacer el cambio rápido. Bueno, ahora lo que hay que hacer es echarla. Lo mejor es echarla desde arriba y aprovechar la caída para que caliente toda la zona. Ya que no solo tiene que calentarse ese punto, sino también un poco lo de alrededor.
Esta pista es buena,
sí.
Aquí tú ya han empezado a llegar más mensajes, sí. Que sí que sabían por dónde iban los tiros, ¿tú crees?
Aquí
¿no?
Sí, aquí se ha vuelto loco el WhatsApp, vale. El móvil estaba todo el rato sonando y es que ya con esta tercera pista que vamos a dar ahora vea.
Pero es que todavía no tenemos ganador, porque
no, no.
Tenemos que ver a ver si alguien da exacto
con el tutorial.
Vale.
Que no es fácil.
Y entonces vamos con la pista número 3.
Con la 3, sí.
Es mucho mejor ir echando el agua lo más despacio posible porque seguirá caliente y así como que vas aumentando la temperatura del metal. Cuando veáis que ya os estáis quedando sin agua, tenéis que estar preparados para coger el agua fría lo más rápido posible. Dejáis el termo, no pongáis encima de cualquier cosa que se pueda quemar. Cogéis el agua fría y lo echáis exactamente igual, despacito y en esa zona. El cambio de temperatura puede que haga que el metal se contraiga y de por sí ya salga el solo.
No hay duda, esta es la pista buena. Yo
está
aquí,
la pista buena,
yo
sí,
aquí
sí.
Ya arriesgaría con la pista 3, que es la última. Ya solo queda luego, un poquito más adelante, casi a las 6 de la mañana, un poquito antes de llegar a esa hora, resolver el juego. Pero de momento, estas son las 3 pistas que teníamos que dar hoy.
De momento son las 3 pistas. Ahora me pondré a mirar el móvil, Bea, verás tú la de mensajes.
La de mensajes que vamos a tener. ¿Qué es lo que tienen que hacer los ponedores?
Pues nos tienen que mandar una nota de voz al WhatsApp del programa. Uh-huh. Al 662-942-605.
Perfecto, hay una nota de voz y nos tienes que decir, ya no hace falta decir ni pista 2, ni pista 3, ni nada. Ya ahí das la solución. A ver si te acercas, a ver si nos dices exactamente qué es lo que nos ha enseñado a hacer hoy Silvia con este juego de martes de tutorial. Muchas gracias, Silvia.
Gracias, Bea.
Hasta luego. Y ahora es momento a las 5:24 de la mañana de que te cuente un planazo, al menos si vas a visitar en estos días Madrid, porque la Plaza Mayor de la capital acoge esta semana la primera edición de la Feria Monástica de Contemplar, con productos de más de 80 monasterios de toda España. Y dirás, pero vamos a ver, Bea, ¿qué es esto de Contemplar? Pues mira, se trata de una fundación que colabora aproximadamente con 120 conventos de clausura y monasterios repartidos por toda nuestra geografía y que busca además ayudarles a mantenerse con iniciativas como esta. Hoy vamos a tener la suerte de contar en Poniendo las Calles con Alejandra Salinas. Ella es la directora de la fundación. ¿Qué tal, Alejandra?
Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros.
Y nosotros de que estés y de que nos cuentes este planazo maravilloso. ¿Qué productos vamos a poder encontrar en esta Feria Monástica de Contemplar?
Pues estamos encantados porque esta feria es una cosa con la que hemos soñado mucho tiempo y es muy única porque reúne muchos productos distintos. Por un lado, productos de alimentación, que son dulces de Navidad de toda la vida, pero también va a haber licores, vinos, quesos, mermeladas, bueno, todas las maravillas, los bizcochos, las rosquillas, todas esos dulces de toda la vida de los conventos. Pero también va a haber belenes y figuras y productos de cosmética, jabones, ropa de bebé, también mantelería bordada a mano, a la antigua usanza. Así que va a ser como un despliegue de las maravillas que se encuentran en los monasterios, todas juntas, para enseñar una muestra de todos esos productos artesanales elaborados en silencio y oración que se hacen intramuros y que es un patrimonio el producto y las monjas que custodian esos edificios maravillosos que son, están en nuestro país.
Pues va a haber un montón de productos y por lo que veo, no solo relacionados con la gastronomía, pero eso sí, todos artesanales, que es lo más importante. ¿Con qué nos vais a sorprender? ¿Qué es lo más destacado que vais a ofrecernos hasta el domingo, 10 de diciembre?
Yo creo que la mayor sorpresa va a ser la variedad y también la delicadeza con la que están elaborados. O sea, va a haber objetos de cerámica, va a haber rosarios que son como piezas únicas que están hechas de a poquito, todo elaborado en oración y productos de toda la vida que son recetas. El otro día hablando con una monja decía, es que nuestras recetas están pescadas de las antiguas, de o sea, que lo ven como un tesoro, ¿no? De las hermanas mayores que habían guardado recetas. Bueno, pues se combina eso, pero también hay otras recetas que son más actuales, porque claro, la evolución del dulce es muy grande, ¿no? Y hoy en día, pues el azúcar pues está más proscrito, entonces habrá algún dulce sin azúcar. Va a haber como toda un abanico de productos y, por supuesto, el polvorón, que es que el polvorón es el producto que nació en los conventos.
Y la verdad es que a mí es algo que me interesa mucho saber. Siempre he tenido la curiosidad de conocer cómo nació el polvorón. Cuéntanos esa historia, porque seguro que hay ponedores como yo que no la saben.
Nació en un monasterio que, bueno, de las Clarisas de Estepa, que tienen de hecho el manuscrito, lo tienen en su museo, y ahí es la primera receta del polvorón que se sabe que es, bueno, que es lo que se ha demostrado, y entonces después se ha ido perpetuando y se ha convertido en un elemento clásico de nuestra sociedad, pero hay que darles, reconocerles el origen, que es que está en un monasterio. Entonces, todavía allí se sigue produciendo de forma artesanal y es muy exquisito. También ha variado mucho porque ahora ya hay polvorones sin azúcar. El polvorón de toda la vida, el polvorón de almendra, y el polvorón es un tipo de mantecado. Entonces luego tienes millones de mantecados. Hay mantecados, todos sin azúcar, y también a veces le quitan la almendra porque la gente ya es alérgica también a los frutos secos. En fin, ha ido evolucionando, pero lo que es incuestionable es que la receta viene de un convento.
¡Qué maravilla! Imagino que además de los polvorones, tú habrás tenido la ocasión, Alejandra, de probar algunos de los dulces que después se van a poder encontrar en la feria. No sé con cuál te quedas, porque yo he visto fotos, por ejemplo, de un panetone, es otro postre que me flipa. Es que entra hambre solo de verlo.
Ay, sí, el panetone está buenísimo. Y también, bueno, es que hay muchas cosas. Nosotros vivimos rodeados de los productos de los monasterios todo el año y lo pasamos muy mal porque es muy difícil no meterte a saco a comértelos. También hay, por ejemplo, mermeladas que se han inventado, que tienen un éxito enorme, que son combinaciones de frutas y son, por ejemplo, que mermelada para tomar con quesos o mermelada para poner con carnes. Claro, esto hoy en día pues hay que reinventarse un poquito, y el salado es algo que atrae, que tiene mucha demanda. Entonces, también hay monasterios que se lanzan al salado, también tenemos quesos, pero efectivamente las mermeladas que se combinan con platos más de, bueno, el plato principal, pues también es muy interesante. Así que no te sabría decir porque son tantos, pero bueno, las rosquillas, a mí me encantan los nevaditos, me encantan los chocolates, que también a veces son naranjas recubiertas de chocolate, que eso está exquisito, las trufas de toda la vida. En fin, que podría hablar mucho tiempo de los productos y yo creo que lo que hay que invitar a la gente es a venir a descubrirlos, porque van a estar expuestos por monasterios. Los monasterios van a estar representados, se va a saber de dónde viene cada cosa, y eso es muy apasionante.
Qué maravilla.
Cada uno puede a lo mejor encontrar un monasterio con el que he tenido relación que tenemos la suerte de tener entre los que participan.
De momento nos hemos centrado un poco en los dulces. También vamos a hablar de los productos salados, que ahora vamos con ellos. Pero hay que decir que no es casualidad que tengáis dulces tan ricos. En la Fundación tenéis un acuerdo con Le Cordon Bleu, la Escuela de Cocina de la Universidad Francisco de Vitoria. Y yo me imagino pues que tiene que ser todo un honor aprender de la mano de los mejores, ¿no?
Pues sí, es un proyecto muy divertido el que hemos hecho con el Cordon Bleu de la Universidad Francisco de Vitoria, y efectivamente es todo un honor porque ahí se enseña la alta cocina, y ellos se han volcado, la verdad, para organizar un curso muy específico y muy pensado para los contemplativos, porque al final pues ellos tienen poco tiempo y también lo importante cuando ellos aprenden algo es decir, bueno, hay que pensar en toda la en todo la, el proceso, es decir, en la materia prima, en cómo se elabora, por supuesto en la receta, pero luego también en el packaging. Y ellos realmente lo piensan todo de forma exquisita y entonces los que vienen a hacer el curso salen con la idea de que hasta tengo hasta el packaging pensado, que no sea muy costoso, que sea bonito, y es fascinante, ¿no? Entonces, bueno, hemos hecho varios cursos con el Cordon Bleu. A ellos les encaja como proyecto social y, bueno, es como que becan a las monjas y los monjes para enseñarles recetas nuevas. Es que la historia es muy divertida. Las monjas salen fascinadas porque es verdad que les da un poco una, les dan ideas nuevas, les dan la sensación de que, pues, a lo mejor con ingredientes que tienen en su propio huerto pueden hacer algo sencillo y muy interesante, ¿no? Por ejemplo, las almendras caramelizadas o incluso los pistachos caramelizados. Y esto siempre, bueno, salen como muy ilusionados de pensar que bueno, que no es tan complicado diversificar, ¿no? Y nosotros, nuestro objetivo aquí era añadir y diversificar, contribuir a esa diversificación, porque muchos sufren de que sus productos son muy estacionales, entonces los venden la última parte del año y después en febrero pues hay una gran penuria. Entonces, ¿por qué no tener productos nuevos, incorporarlos a esa gama, mantener también, por supuesto, el producto de toda la vida con la receta ancestral, que eso tiene mucha historia y tiene, bueno, es muy importante como transmisión, pero también tener productos que combinados pueden hacer que se pueda responder a una demanda que cambia y así pagar las facturas, que de eso se trata, ¿no? Poder pagar las facturas todo el año, porque los contemplativos sufren mucho de esa espada de Damocles que tienen colgada al principio de cada mes, de decir, tenemos que pagar estos gastos fijos. Y claro, tener una entrada cada mes sería lo ideal para ellos, ¿no? Y entonces, esto fue el origen de la idea de un acuerdo con Cordon Bleu para, bueno, pues para ayudarles a pensar en otros productos que puedan elaborar todo el año y que puedan diversificar su gama y así hacer frente a sus gastos fijos, que son importantes y que les generan mucha preocupación.
Alejandra, también hay una cosa muy curiosa relacionada con todos vuestros productos, porque tenéis de todo, quesos, mermeladas, aceites, pero ¿cuáles son los que muy poca gente se imaginaría que hacéis?
Pues mira, por ejemplo, la cerveza. La cerveza es un producto que la gente se queda muy perpleja y no sabes cómo está, está espectacular. Nosotros la tenemos aquí, es de La Trapa y es una cerveza artesanal. Entonces es un producto muy interesante. También los monjes hacen helados, que muy buenos helados, que claro, ahora no es temporada, no es tanto temporada, pero los helados son espectaculares. Esto lo vendemos todo el año. También, bueno, licores, que quizás eso es más típico porque uno piensa que los licores se hacen en los monasterios, pero licores, el vino, y luego productos quizás más de, bueno, dentro de los chocolates. Bueno, eso es un poco la gama muy grande, ¿no? Que se combinan los de toda la vida, que también es muy gracioso porque en las ventas viene gente con, a veces viene gente con trocitos de caja que han recortado de la Navidad pasada y lo han guardado en un sobre con idea de volver y decir, yo quiero esto. Entonces, eso suele ser dulces de toda la vida, ¿no? Lo que han tomado, el recuerdo que tienen y tal. Y luego innovan, cuando llegan, pues ven y dicen, ah, pues mira, este año tenéis panetone, ya, mira, este año tenéis este otro producto que me puede parecer interesante. Y por eso es una feria, porque hay como una explosión de productos de todo tipo y lo que hay que hacer es venir a verlo y escoger lo que más le gusta a uno.
Desde luego que sí. La feria vamos a recordar para todos aquellos ponedores que vivan en Madrid o que se acerquen a la capital en estos días. Va a durar todo el puente y en ella van a participar más de 120 conventos y monasterios de toda España. ¿Cuál ha sido el papel de todos ellos? ¿Qué importancia tienen? ¿Y cómo conseguís llevar todos esos productos repartidos por toda España a un mismo lugar?
Es un lío tremendísimo, porque claro, hay que hacer venir todos los productos, hay que coordinar, hay que ver para tener la contabilidad de todo, que llegue todo bien, que llegue todo en tiempo, que se pueda mostrar bien cada producto y cada monasterio. Y bueno, todo es, bueno, ese es el papel que tenemos nosotros, que como fundación queremos ayudar a los monasterios. Bueno, pues nosotros no estamos ni detrás de la elaboración, que nuestro papel es la logística, los transportes, los tiempos, la coordinación, y eso es lo que hacemos, efectivamente. Eso no se ve, pero si todo sale bien, estará todo encima de las mesas, y entonces podremos estar contentos de que todo ha ido a las mil maravillas.
Alejandra, antes de terminar, que bueno, vamos, se nos va haciendo tarde, ¿qué hacéis con todo lo que conseguís recaudar gracias a este tipo de iniciativas?
Lo que hacemos es pensar en más grande todavía, decir, bueno, si esto ha sido un éxito y se ha vendido, que esperemos que se venda todo, pues eso nos permitirá llegar a más monasterios, tener acuerdos con empresas y llegar a, bueno, ir poquito a poco conquistando oportunidades, ¿no? O sea, desde uno es las empresas, que cuando trabajas con una empresa, pues este año con una empresa y el año que viene con cinco y así a más, pues esta Feria de Madrid, pues ojalá nos permita decir, bueno, pues que esto se perpetúe, que esto sea un orgullo para la ciudad, que la gente lo haga como tradición, que vengan otra vez y que toda la gente que viene a la Plaza Mayor por Navidad, pues de repente encuentre que mira qué bien, porque vamos a hacer acopio de cosas, de regalos de Navidad y también de los dulces de Navidad, y que quizás otras ciudades se lancen también a organizar estas ferias, porque realmente si pudiéramos organizar ferias por toda España, esto sería una maravilla para los monasterios, y quizás rompería esa estacionalidad tremenda con la que viven, y además sería una manera de mostrar este tesoro, que la gente comprenda que hay muchos monasterios, que la gente comprenda que tienen que entrar en los monasterios y conocer a los contemplativos. Y también, bueno, quizás alguien que tenga vocación, ¿por qué no?, de repente lo descubra porque ha encontrado una feria en la que se ha hablado con, no sé, se ha comprado un producto y luego ha contactado con el monasterio porque resulta que está cerca del pueblo donde pasa las vacaciones. Y todo eso genere una corriente y un interés y un mayor conocimiento y reconocimiento de este patrimonio que tenemos, que es una maravilla.
Pues recuerdo a los ponedores que desde mañana, miércoles día 6, hasta el domingo 10 de diciembre, se va a celebrar la primera edición de la Feria Monástica de Contempler en la Plaza Mayor de Madrid. Dulces, belenes, figuras de decoración navideña y, la verdad, todo tipo de productos hechos artesanalmente en más de 80 monasterios de toda España. Alejandra Salinas, directora de la Fundación y organizadora del evento. De verdad, gracias por haber estado con nosotros a estas horas.
Ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Así hemos llegado a las 5:39 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
Hoy alguien cantaba una buena canción, una muchacha dulce, un ángel, dije yo. Qué estilo aquel, qué suerte, pude reconocerle. Johnny McVay with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly. Solo la soledad de donde me conoce. Qué extraño, pensé yo. Qué estilo aquel, qué suerte, pude reconocer.
Killing me softly with his song. estación de donde me conoce. Qué extraño pensé yo, qué estilo aquel, qué suerte pude reconocer.
Menos de 20 minutos para que dé comienzo Herrera en COPE. Seguimos leyendo los mensajes que nos están mandando los ponedores. Me encanta Paco porque dice, pues el puente lo voy a pasar en casa, pero el problema que tengo es que no voy a poder poner el Belén como si he hecho otros años, porque el gato me lo tira todo. Y a mí me ha pasado una cosa este año que yo te he dicho cuando empezábamos, te contaba que yo había aprovechado para poner el árbol. Pero lo que no he contado es que el árbol es nuevo. Es un árbol de mesa. Yo tenía un árbol de pie, sí, que medía 1,40 más o menos, o 1,50. No. No. Es artificial y lo guardo y además lo reciclo, vamos, lo tengo todos los años. Pero este año no lo hemos podido poner porque tenemos a Tinky, que es nuestro nuevo miembro de la familia, el cachorro. Y si yo a Tinky le dejo las bolas colgadas en el árbol y el árbol, no sabes cómo acaba aquello.
Se lía.
Una zorrera, que se suele decir. Así que me siento muy identificada con lo que nos ha contado Paco. No puede poner el Belén porque el gato pues te desmorona el Belén y lo que haga falta. ¿Qué cuentan los ponedores de sus planes para este puente?
Pues mira, ve, Alfonso, por ejemplo, nos dice que le toca trabajar este largo puente, pero que la semana que viene se va entera, la semana entera de vacaciones.
Hombre, muy bien. O sea, que eso es lo que hay que hacer cuando uno trabaja los festivos, pues luego poderse ir unos días.
Pues sí. También Yolanda dice, pues también como el otro ponedor, bueno, que va a poner el nacimiento y el árbol de Navidad, y también estos días de fiesta los va a pasar con su madre, porque va a aprovechar que no trabaja.
Muy bien.
Dice que se avecinan, bueno, días tristes, ya que su padre falleció el día de Nochebuena hace 4 años.
Madre
ya.
Mía.
Pero le encantaban esas celebraciones, así que toca animarse por él.
Por
claro
él.
Que sí.
Qué bonito. Es otra manera, de recordar a un ser querido. Si es cierto que es un palo, un día tan señalado, perder a un ser querido porque es difícil, sí, o más difícil todavía de olvidar. Y lo mismo no estás para mucha celebración. Pero el análisis que ha hecho este ponedor es bonito y es bueno. Ese análisis de, pero es que a él le encantaba celebrarlo, así que vamos a hacerlo por él y vamos a disfrutarlo. Los ponedores nos dejáis también en nuestro WhatsApp, el teléfono de WhatsApp, que ahora mismo tengo un follón aquí de teléfonos que ya no sé ni dónde lo tengo. Ese sí, no me lo sé, de WhatsApp no me lo sé. ¿Tú te lo sabes,
mira,
Silvia?
Bueno, si no me
ese
sé.
¿Ese sí le tienes controlado o no?
No, pero te lo tengo por... Mira, te lo digo porque lo tengo aquí apuntado.
Menudo follón aquí las dos.
Es el 662-942-605.
Pues ahí hemos pedido a nuestros ponedores que nos dejen también lo que llamamos tarjeta de presentación. Vamos a escuchar algunas.
Hola, Pulpo y Bea. Buenas noches. Desde Benicassin soy Mari Carmen y soy gericultora, ¿vale? Y trabajo en turno de noche.
Muchísimas gracias por este mensaje, pero creo que tenemos más.
Hola, Pulpo. Me llamo José Manuel, soy ciego y soy de Santander. Me encanta el programa.
José Manuel, gracias por dejarnos un mensaje cortito, pero justo lo que queremos, lo que nos hace falta, tu nombre, dónde estás, dónde te geolocalizamos y tu profesión. Pero está perfecto, más tarjetas de presentación.
Buenas noches, Pulpo. Soy Antonio Acero y te llamo, hablo desde el Rincón de la Victoria, en Málaga.
Gracias también por ese mensaje y terminamos con la última, ¿no?
Me llamo Isma, Isma, y llamo desde Almansa, Albacete. Un besazo a todos los ponedores y ponedoras. Un beso.
Pues estas son las tarjetas de presentación del día de hoy que nos han dejado los ponedores en el 662-942-605. Déjanosla, mándanosla. Mándanos, bueno, pues una tarjeta de presentación, sobre todo tu nombre y desde dónde nos estás escuchando. Y también, si quieres, saber pues lo que estás haciendo mientras que nos escuchas. Hoy no. no sé si has trabajado o si, como nosotros, pues ya estás terminando la jornada. Seguro que tienes algo de dolor de cabeza, de espalda, pues escucha lo que te digo. De verdad, al dolor, Ibudol. Sí, sí, Ibudol. Ese es el ibuprofeno que se bebe y que lo puedes llevar a todos los sitios en formato stick pack. Vamos, que no necesitas un vaso de agua. Al tomarlo vas a ver que sabe bien y que además te alivia. Por eso yo te digo que al dolor ni agua. Ibudol es un medicamento sin receta que está recomendado en adultos y también en niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en Cope.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Así es, gracias a este mensaje de Pepe Domingo Castaño, nos disponemos a conocer pues qué es lo que están haciendo los ponedores mientras que escuchan el programa. Tomás, que trabaja en una fábrica de jamones y embutidos ibéricos. Da gusto escucharos cada madrugada. Seguro que Tomás tiene muchísimo trabajo en estas fechas.
Luego también nos dicen, hola Pulpo y Bea, os saludo desde el autobús de empresa de Balay, a punto de llegar a la fábrica escuchándolo con mis cascos, soy ponedor.
Buenos días, Pulpo, ahí vamos unos pocos de Arco de la Frontera a Valencia a trabajar la fibra óptica. ¡Soy ponedor!
Juan Carlos también nos da los buenos días en Facebook, nos cuenta que él trabaja a turnos en una fábrica de cerámica, estoy en Castellón, soy ponedor.
Luego también Rosa, que dice, trabajo en un hospital y os escucho todas las noches. Me hacéis muy feliz.
Buenos días, ponedores. Aquí Víctor, al mando del rosco, esperando en la puerta de la FOR en Valencia para descargar anticongelante. Un beso y un abrazo a todos y buenos días.
Miguel González, que trabaja en energías renovables, dice que se levanta eso de las 5 de la mañana para entrar pronto. Tiene así el horario por conciliación familiar.
Luego Antonio, que es un placa blanca, y dice, os escucho todas las noches desde mi garita, me encantáis y se me pasan las horas volando.
Hola, buenos días, aquí Lorenzo, un ponedor de Salamanca que va a currar ahora.
Gracias por todos estos mensajes que nos habéis dejado, tanto en nuestro teléfono de WhatsApp, las audio rondas, como en nuestro Facebook. Pero bueno, tenemos que deciros que durante esta semana estamos deteniendo la máquina del tiempo en canciones de 1987 y con el tema de hoy recordamos algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en el mismo año en que se publicó el tema. Por ejemplo, en España, la Fiscalía de Madrid presentaba una querella contra Lola Flores por fraude fiscal. Hacienda le reclamaba 145 millones de euros. La artista, que no entró en prisión pero pagó una deuda de 28 millones de pesetas, pedía de este modo ayuda a los españoles.
Si una peseta diera cada español y salía de la deuda y después yo, no sé, me iría al estadio con todos los que han dado esa peseta o esa
100 pesetas para tomarme una copa con ellos y llorar de alegría.
Con este mensaje fue sin duda la inventora del crowdfunding, pues ese mismo año, en 1987, The Bangles lanzaban este temazo. Llegó a vender 1 millón de copias solo en los Estados Unidos.
Egyptian.
Pues con este caminar como un Egipto vamos llegando al final de Poniendo las Calles para darle paso a nuestros compañeros de Herrera en COPE. Pero eso sí, no nos podemos marchar sin desvelar, sin dar el resultado, la solución de este juego del martes de tutorial. Silvia, cuéntame.
Pues nada, Bea, a lo largo de todo el programa hemos ido poniendo los sonidos de un tutorial de YouTube en el que nos enseñan a hacer algo. Yo siempre me voy apuntando cosas, te digo, porque es que aprendo muchísimo con estos tutoriales.
Los tienes guardados en favoritos.
Me los tengo guardados. Más o menos, sí. Bueno, el objetivo es que con estas pistas los ponedores adivinen qué es lo que estamos aprendiendo. Vamos con algunos de los mensajes que hemos recibido, si te parece.
Venga.
Yo creo que lo que va a hacer son figuritas de chocolate.
Hola, buenas noches, ponedores.
Perdón.
Pista 1. Ese vídeo o lo que va a hacer ese hombre que se llama Bicesat.
Bueno,
es que desbollar los bollos de los coches con agua caliente y agua fría. Venga, un saludo.
Yo creo que lo que está haciendo es cosiendo gambas.
Buenos días, Bea, Silvia. Vamos a intentar pelar huevo cocido.
¿Ves? Yo creo que puede ser cuando cueces los langostinos crudos, tengo que enfriarlos a continuación.
Claro, tú imagínate cómo se ha notado aquí el que había visto el vídeo de YouTube.
Sí,
porque
sí.
Porque sabía el nombre hasta del que estaba haciéndolo.
Es que yo he flipado. He dicho, ¿cómo? Ya, y encima con el nombre.
Claro, yo estaba muy perdida, pero claro, la gente le ha pasado lo que a mí. Al principio, pues pelando gambas, haciendo huevos cocidos, pues claro... Pero cuando tú ya te vas a prácticamente lo ha dado exacto.
Sí, sí, o sea, súper exacto.
Bueno, vamos a demostrar, vamos a descubrirlo, porque claro, todo pinta por pista número uno, dando el nombre de la persona, yo ya cuento con que tenemos ganador, me parece a mí.
Me parece que sí.
Pero vamos a escuchar de todos modos la solución. A ver.
Voy a enseñaros cómo quitar una bolladura en un coche de una manera muy sencilla.
Ay,
con
este
agua.
Ponedor. ¿Este ponedor cómo se llama?
Pues es que ahora le voy a preguntar porque...
No nos ha dado el nombre,
se
ni el
llama,
mensaje.
No, su nombre en WhatsApp es Azuquita.
Azuquita, bueno, pues Azuquita es el ganador y este sabía perfectamente el vídeo, se lo había visto. Algún golpe en el coche habrá tenido. Bueno, pues a la próxima semana te esperamos, Silvia.
Sí, sí, la próxima semana más dificultad.
Y más difícil.
Sí, más difícil.
Nosotros nos despedimos, así llegamos a las 6 de la mañana. Ahora, bueno, dejamos a los ponedores en manos de nuestros compañeros de Herrera en COPE. Pero mañana volveremos a estar por aquí con los ponedores, bueno, pues compartiendo las madrugadas y haciéndote pasar estas horas pues un poquito más livianas. De verdad, gracias por estar ahí, que pases un feliz martes.
De las estrellas, donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte selva. Hoy encontré un lugar para los dos en esa nueva tierra. Hizo el Edén, pensó en América. Cada nuevo atardecer, el cielo empieza a arder y escucha el viento.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia.
Volvemos a casa caminando.
Pero si vamos a tardar el doble.
¿Y qué?
¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Uf, vaya atasco. Va, vamos a jugar a imaginar cosas increíbles.
Que nos abduce un ovni y nos deja en la oficina.
Que ahorramos con cada repostaje.
Pero eso ya lo hacen los iluminados. Esas personas corrientes que al contratar la luz con Repsol empiezan a ahorrar hasta 300 euros al año en carburante y en sus facturas de luz y gas con los planes energías.
¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-605 o entra en legalitas.com.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Descubre el auténtico tesoro de la dehesa de los Pedroches. El jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los Pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Los Pedroches. Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
Para que estas Navidades puedas cerrar la puerta de tu casa con total tranquilidad, Línea Directa ofrece el mes de puertas abiertas. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de hogar. El único con cobertura completa de principio a fin por ocupación ilegal de tu vivienda. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
Ni la moral ni las percepciones subjetivas sustituyen la realidad del campo de batalla, pero qué duda cabe, la condicionan poderosamente. Con la llegada del invierno, la guerra en Ucrania entra en una nueva fase, no precisamente favorable a los intereses de Kiev. La contraofensiva no ha dado los resultados esperados. Emergen divisiones internas y asoma el cansancio. Sobre todo, hay dudas sobre el compromiso de Estados Unidos de mantener el nivel de ayuda militar cuando quedan al menos uno o dos años de guerra por delante. El bloqueo político en Washington afronta semanas críticas y aunque Europa dice estar dispuesta a dar un paso al frente, las divisiones entre los 27 son cada vez más evidentes, más aún con la posibilidad de una llegada al poder de Geert Wilders en los Países Bajos. No es que la situación en el lado ruso sea mucho mejor. Las bajas en el frente son escalofriantes y la flota del Mar Negro ha recibido un severo correctivo. Tampoco se atisba ese logro que Putin querría exhibir ante las presidenciales de marzo y no es descartable que el descontento entre la población sea bastante mayor del sospechado. Pero el estallido social ni está ni se le espera. Moscú tiene encarrilado el suministro bélico para un invierno en el que, una vez más, veremos ataques con misiles contra infraestructuras civiles y energéticas, peor preparadas que hace un año para resistir. El tiempo ahora está de parte de Rusia, que toma ventaja en la batalla de la moral y la propaganda, ante lo cual Ucrania y Occidente deben reaccionar con cabeza fría. Tiempo hay, por desgracia, el invierno será largo.